Amigos todos, esperamos en la palabra de Dios que nos va reconfortando, que nos va preparando para la vida eterna. Si leemos y con atención y sobre todo los mensajes que la Sagrada Escritura nos quiere dar, también en esos viajes de San Pablo, porque el hecho de viajar un apóstol, que es entregarse a Jesucristo, ya es un ejemplo para nosotros, mucho más cuando se nos dan también ideas claves de nuestro cristianismo. Y llegamos en los Hechos de los Apóstoles, en el libro Los Hechos de los Apóstoles, que es la segunda parte, diríamos, después del Evangelio de San Lucas, escrito también por San Lucas, al capítulo 19. En el final del capítulo 18 se hablaba de un tal Apolo, que era un judío influyente en el sentido de que era un hombre muy elocuente, que hablaba muy bien, y que no conocía mucho de Jesús, pero era partidario, y le enseñaron primero San Pablo un poquito. San Pablo no pudo tener mucho contacto con él, y sí aquella pareja, aquel matrimonio, Priscila y Aquila, que le fueron enseñando bastantes más cosas de Jesucristo, y él seguía predicando. Y después de estar en Éfeso, pues se fue a Corinto, y entonces aquí comienza el capítulo 19. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo viajaba por el interior hasta llegar a Éfeso. Y ahora ya había estado de paso nada más, Pablo, muy de paso en Éfeso. Ahora va a estar una temporada larga en Éfeso, que es la temporada más larga que se cuenta en estos viajes de San Pablo, que van a ser más de dos años en Éfeso. Y según la cronología más probable, pues está desde los primeros meses, o allá por marzo o abril del año 53, hasta mediados más o menos del año 55, después de Jesucristo. Entonces está allí, en Éfeso, pero no solamente en Éfeso, también hace algunos viajecitos por allí, por la comarca, por los alrededores, pues buscando las primeras comunidades y haciendo más prosélitos, y en Éfeso pues tiene muchas cosas, suceden pues bastantes cosas. Allí parece ser que escribe la carta a los Gálatas, donde va viendo cómo se han intrometido algunos adversarios judaizantes, y luego pues se dedica, como he dicho, también a viajar, y también parece que escribe por lo menos la primera carta a los Corintios, y va diciendo que va a ir a hacer una rápida visita a Corintio para visitar, ver los resultados de sus viajes, de sus predicaciones, y también pues organizando la colecta que estaba haciendo para la comunidad de Jerusalén. Y así pues va pasando todo aquel tiempo en que ya iremos viendo a través de este capítulo 19 algunas cosas que suceden en Éfeso. Y lo primero que le sucede, dice, que allí encontró unos discípulos y les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo después de abrazar la fe. Esto de discípulos no quiere decir ni apóstoles, ni siquiera discípulos suyos, sino era una palabra que se significaba aquellos que entraban en la comunidad cristiana. Y habían sido admitidos algunos discípulos, algunos de la comunidad cristiana, pero sin haber recibido el Espíritu Santo, y cuando les preguntó San Pablo si habían recibido el Espíritu Santo, contestaron: ni siquiera sabemos que haya Espíritu Santo. Y les preguntó entonces qué bautismo han recibido. Contestaron: el bautismo de Juan. Y Pablo replicó: Juan predicó un bautismo de arrepentimiento, encargando al pueblo que creyera en el que venía detrás de él, o sea, en Jesús. Al oírlo, se bautizaron invocando el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas arcanas y a profetizar. Eran 12 varones. Así pues, aquellos varones pues eran de discípulos quizá de los discípulos de Juan el Bautista, pero como buscaban el reino de Dios y buscaban, se habían arrepentido y bueno, tenían una afinidad muy grande con los cristianos. Y al fin y al cabo, pues se iban uniendo, habían sido bautizados y no en aquel momento, pues eran, diríamos, muy parcos en formación, se habían formado muy poquito y no sabían distinguir quizá el bautismo de los cristianos y el bautismo de Juan el Bautista. Y lo curioso que hay que comentar aquí es que hubo discípulos de Juan Bautista que dieron muchas molestias a los cristianos, y no solo ahora, sino más tarde, ya hasta, por ejemplo, cuando San Juan Evangelista escribe el Evangelio, bastantes años después, todavía estaban, como se dice, estaban dando guerra a algunos, porque algunos decían que Juan Bautista, como había bautizado a Jesús, pues era más grande que Jesús. Bueno, sin embargo, otros no. Había gente de buena voluntad y que lo que hacían era lo que había querido hacer Juan Bautista, que era preparar el camino del Señor, prepararse para ser buenos cristianos. Y esto es lo que iban haciendo aquellas buenas personas que se habían acercado a San Pablo, pues con el deseo del bien, porque así habían sido bautizados sin saber distinguir bien un bautismo de otro. Y claro, la diferencia esencial consistía en el don del Espíritu y sus manifestaciones. Y además que los de San Juan Bautista nunca invocaban el nombre del Bautista, no se bautizaban invocando el nombre del Bautista, sino en el arrepentimiento. En el cristianismo se bautizaban invocando el nombre del Señor Jesús. Esta es una diferencia muy esencial. Aquellos hombres, al fin y al cabo, eran buenas personas y cuando se les explicó, aceptaron la verdad de Jesús y quisieron bautizarse invocando el nombre del Señor Jesús. Y como venía a ser una misma cosa el bautizarse y recibir el Espíritu Santo, aunque eran con sus ceremonias propias, pues San Pablo, como era la costumbre, les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es don, que es alegría, que es paz, que es gracia, pero que se transmite o que se manifiesta, pues al empezar a hablar en aquellas lenguas arcanas y a profetizar, es decir, a hablar por medio del Espíritu de las cosas de Dios. Nosotros fuimos también bautizados y a veces no nos damos cuenta que tenemos el Espíritu con nosotros. Pidamos que el Espíritu Santo no solamente nos penetre, sino que nos inunde totalmente nuestro ser.
Inúndame, Señor, con tu Espíritu. Inúndame, Señor, con tu Espíritu. Inúndame, Señor, con tu Espíritu. Inúndame, Señor, con tu Espíritu.
Y en todo ese periodo tan largo que estuvo San Pablo en Éfeso, 2 años y pico, ¿en dónde hablaba especialmente? Bueno, pues dice aquí, ya desde el versículo 8, que los 3 primeros meses estaba sobre todo en la sinagoga y discutiendo de modo convincente sobre el reinado de Dios. 3 meses a los cuales acudía los sábados, sobre todo. Pero como pasaba en otros lugares en que ya empezaron las discusiones, dice que como algunos se endurecían y se negaban a creer y difamaban el camino ante la gente, esto del camino, ven, ya salió antes, era una denominación para decir lo que significaba pues la gracia de Dios, la comunidad cristiana, es decir, el camino del Señor Jesús. Y bueno, difamaban toda esta predicación ante la gente. Pablo se tuvo que apartar de ellos, pero no solamente él, sino llevó consigo a los discípulos. ¿Y a dónde los llevó? Pues encontró cerca una escuela, dice, de un tal Tirano. Y este señor, pues, parece ser que era una escuela de oratoria, de fin, de algo de escritura. Dicen algunos que si a lo mejor San Lucas aprendió ahí o en un sitio parecido para poder escribir, porque tenía que ir a alguna de estas escuelas particulares, claro. Entonces, quería decir aquí que él tenía para esa escuela, donde iban algunos muchachos o jóvenes o personas mayores, pues sí, tenía un local suficiente. Bueno, un local no sería muy grande, pero bueno, un local donde podían llegar varias personas. Y es curioso que hay un texto que se llama Occidental, de los Hechos de los Apóstoles, un poco posterior, donde hay algunas añadiduras, y por ejemplo aquí dice, añade, que Pablo enseñaba desde la hora quinta hasta la décima, es decir, más o menos desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que eran horas en que no se solía emplear este local para los estudios, sino más bien sobre todo a partir de las 5 de la tarde, quizá por la mañana, pero las horas del mediodía era cuando no se empleaba. Y entonces Pablo ahí llevaba a sus discípulos y ahí enseñaba, dice, no solamente como en la sinagoga que empleaba solo los sábados, ahí dice que diariamente, y esto duró 2 años. De suerte, claro, que todos los habitantes de Asia, judíos y griegos, escucharon la palabra del Señor. Esto quiere decir que no solamente hacía que otras personas fueran a ese local, sino que desde ese lugar, en 2 años, pues él hacía sus excursiones, incursiones a otros pueblos, otras ciudades relativamente cercanas, e iba predicando la palabra de Dios. Y así, pues se fue pasando todo este tiempo en que San Lucas no cuenta muchas cosas, pero aquí cuenta especialmente 2 cosas interesantes que pasaron en Éfeso. Y lo primero es un suceso con los que se llama con los exorcistas. Hay que comentar en primer lugar que Éfeso era una ciudad, bueno, importante, que era como el centro de paso del Oriente y el Occidente, ahí en Asia Menor, pero sobre todo era una ciudad muy famosa por la magia. Parece como que se centraban allí, se reunían todos los magos de todos los lugares, de tal manera que los libros mágicos, dice un autor muy antiguo, que se llamaban escritos efesinos, porque procedían de Éfeso pues muchos libros sobre la magia. Y claro, la comunidad cristiana, pues allí tenía que vivir en un ambiente pagano y tenía que tener mucho cuidado con no meter en su religión, pues principios, lo que se llama elementos de otras religiones que se van mezclando, y sobre todo prácticas sospechosas de nombres sagrados, y bueno, como esas cosas que hacen mágicos, pues así también a veces se mezclaba pues algo como la magia. Y bueno, pues ahora veremos cómo unos que no eran cristianos, que bueno, se dedicaban a sacar dinero, pues viendo que Pablo hacía muchos milagros, quisieron hacer lo mismo, invocando el nombre de Jesús. Y claro, eso pues es un pecado, y eso pues les vino una ruina. Ahora veremos. Dice aquí en el versículo 11 que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, hasta el punto que aplicaban a los enfermos paños o pañuelos que habían tocado a Pablo y les desaparecía la enfermedad y salían los espíritus malignos. Claro, todo esto era por el Espíritu Santo, porque Dios pues quería hacer esos milagros no por sacar dinero, ni mucho menos como hacían los otros, como hacían los magos, sino que por ser el Evangelio, pues, instrumento de Dios. Hay una diferencia esencial entre el legítimo testigo de Jesús y uno que se dedica nada más a la magia, al ilusionismo, y es que el testigo de Jesús no se atribuye poderes personales como para estar manipulando a Dios o disponiendo de Dios a su propio arbitrio, sino que es Dios el que está actuando. Él es como puro instrumento nada más, sometido a la soberana actuación de Dios, no como los otros que buscan la gloria, el poder y buscan el dinero, y queriendo pues hacer de la religión algo material o algo solo para sacar dinero. El verdadero testigo de la gracia de Dios, como San Pablo, entrega todo su ser al Señor, se entrega a Él plenamente en cuerpo y alma, y luego Dios va haciendo las maravillas, el Espíritu de Dios es el que va haciendo las maravillas y va haciendo que otros muchos puedan conocer ese Espíritu de Dios. Por eso, amigo, si quieres que el Espíritu haga por medio de ti maravillas, deja que el Señor te envuelva en su Espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón, entrégale lo que te impide y su Espíritu vendrá sobre ti y vida nueva te dará. Deseo de más, la avaricia, pues pasó algo así como cuando también aquel mago Simón, recuerda casi los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles con San Pedro. Bueno, pues ahora aquí estos magos, claro, estos que llamaban exorcistas judíos itinerantes, dice el libro sagrado, que intentaron invocar sobre los poseídos de espíritus malignos el nombre de Jesús con la fórmula: os conjuro por el Jesús que Pablo predica. Un sumo sacerdote judío llamado Esteban tenía 7 hijos que hacían eso, pero el espíritu maligno les dijo: a Jesús le conozco, Pablo sé quién es, ustedes quiénes son. Y entonces ese el hombre poseído del espíritu maligno se abalanzó sobre ellos, los dominó por la fuerza, así que tuvieron que escapar desnudos y malheridos de aquella casa. Lo supieron los vecinos de Éfeso, judíos y griegos, y fueron todos presa de temor. El nombre del Señor Jesús ganaba prestigio. Bueno, pues amigos, ven aquí cómo la avaricia, como se dice, la avaricia rompe el saco. Aquellos se hicieron pasar por cristianos, bueno, que hicieron hacer lo que hacían los que llevaban vestidos, algún vestido, algún pañuelo que había tenido Pablo, y curaban. Entonces ellos se aprovecharon de esto para ganar dinero, y es una cosa muy diferente. Una cosa es estar en las manos de Dios y otra cosa es querer tener a Dios en nuestras manos porque nos guste a nosotros lo material. Dicen que esto del sacerdote Esteban, pues bueno, fuese como otro gran prestigitador que se hizo pasar por sumo sacerdote, pues para recibir, diríamos, más atención allí. El hecho es que fueron replicados por el Espíritu. Y fíjense que dice: a Jesús lo conozco, Pablo sé quién es, como distinguiendo la potencia del mal. Aquí es como una descripción, no se sabe cómo se realiza, pues son cosas que en la antigüedad, bueno, un espíritu inmundo, el espíritu maligno, que hablaba por boca de un poseso. El hecho es que aquel hombre les va y salta contra aquellos exorcistas falsos, y no solamente por las palabras, sino con la acción, salta con ellos y les demuestra esa fuerza sobrehumana, y les arranca los vestidos, se pone a palearlos, y tienen que huir de aquella casa. Y claro, lo que había sido para ellos, creyendo que iba a ser un triunfo, pues fue un fracaso. Y fue un triunfo para manifestar el verdadero poder de Jesús. Y el mismo había salido por sus fueros tomando postura contra el abuso de su nombre. Así pues, se empezó a propagar lo que había habido, y entonces la alabanza del nombre de Jesús fue más grande en aquella ciudad, y mucha gente reconoció ese poder salvífico de ese nombre, y fue esa misión cristiana de aquel momento, pues conquistando más personas para el reino de Dios, por lo menos para la formación de esa catequesis que estaba realizando San Pablo con sus compañeros, para que aprendiesen lo que era verdaderamente el nombre del Señor y lo que significaba recibir el Espíritu. Bien, pues este suceso acabó en bien para la buena causa, para el cristianismo, porque resulta que, claro, muchos habían pasado al cristianismo, muchos se llamaban cristianos, muchos pertenecían a la comunidad cristiana, pero por lo bajo, pues iban guardando libros de magia, de lo que habían practicado otras veces. Y claro, eso está contrario, y lo que suele pasar a veces en alguna reunión cristiana hoy día actuales, cuando se predica verdaderamente contra todo esto del espiritismo y de todas estas cosas, y sale la gente con libros que tienen que quemar porque todo eso les ha llevado hacia el mal. Bueno, pues así pasó entonces. Dice que muchos, pues, que habían practicado la magia, traían sus libros y los quemaban en presencia de todos. Fíjense si quemaron, que dice que calcularon el precio. Resultó ser de 50.000 monedas de plata. Bueno, algo bárbaro, grandísimo. Porque eran libros caros, eran libros que estaban bien hechos, y todo esto valía, pues, mucho dinero. Y ya que entramos en dinero, pues a continuación viene otro suceso que precisamente se ocasiona en aquel tiempo, un poco después, o meses después, allá en Éfeso. Y es por causa de gente que veía que perdían por su negocio. Resulta que, claro, como San Pablo predicaba que el único Dios es el Dios de cielo y tierra, y sobre todo que las imágenes de dioses, pues sean de oro, de plata, de madera, de piedra, de lo que fuese, todo eso no sirve para nada. Todo eso, pues claro, los que lo hacían, los plateros, fabricantes, pues veían que perdían. Claro, en aquel tiempo, pues dice, sigue diciendo, aquí nada más vamos a decir alguna cosa, no vamos a ir leyendo todo, que había enviado a Macedonia a dos de sus asistentes, a Timoteo y Erasto. Bueno, y Pablo se quedó por allí. Pero resulta que había un platero, un tal Demetrio, fabricaba en plata, que reunió a todos los de su gremio y les dice: compañeros, ¿saben que estamos perdiendo mucho? Porque están viendo y oyendo que ese Pablo, no solo en Éfeso, sino en Asia entera, está ganando con su propaganda mucha gente, diciendo que no son dioses los que se fabrican con las manos. Y claro, entonces nosotros vamos a perder. Pero este Demetrio, amigos, fue un poco listo. No solamente dijo que nosotros vamos a perder plata, porque eso sería demasiado egoísta, sino que nuestra gran diosa Artemis, venerada en toda Asia y en el mundo entero, va a perder toda su grandeza. Ah, ya se metió con la, diríamos, el fervor de la gente. la gente que no eran cristianas, claro. Y entonces la gente empezó a gritar, es grande Artemis de Éfeso. Bueno, y sí, hubo un tumulto muy grande, lo que se llama un motín, el motín de Éfeso, pues que la ciudad entera se agitó y se precipitaron hacia el teatro. Entonces llevaron a dos amigos de Pablo, los arrastraron, que eran Gallo y Aristarco. Y entonces Pablo también quería ir allí a hablar, pero dice que los discípulos no se lo permitieron. Tú quédate en casa porque esto no resulta. Y entonces algunas autoridades de Asia, pues bueno, amigos suyos hasta le enviaron diciendo que no acudiera al teatro. Bueno, y entonces allá en el teatro dice que gritaban, cada persona gritaba una cosa terrible, era aquello. Y bueno, y entonces algunos pues informaron a algunos de los responsables que lo que pasaba, y llegó pues el secretario de aquellas asambleas de los judíos, pues diciendo, bueno, que lo que nos interesa es la calma. Está bien si nuestra diosa no va a perder, pero si empezamos a revolvernos y a agitarnos, vamos a correr peligro de que vamos a ser ajusticiados. Es decir, que van a venir las autoridades y van a ir contra nosotros. Y entonces quedémonos quietos, que ya todo se solucionará. Y bueno, dice que con estas palabras se disolvió la asamblea. Qué mala es la avaricia cuando se apodera del ser humano para seguir a Jesucristo. Y todo este deseo del dinero, cuando a uno todavía le piden que crea, que haga tal cosa, pero cuando ya llega al bolsillo y tiene que desprenderse de algo material porque el amor al prójimo, el amor a todos, pues así lo dice, qué difícil es para algunos, como para aquel joven rico a quien Jesús le dijo que dejase todas las cosas y que fuera él y pudiera dedicarse verdaderamente al Evangelio. Es posible que alguno de estos plateros, es decir, que se dedicaban al negocio de la plata, sobre todo de hacer figuritas de plata, seguramente eran como especie de amuletos y figuras de plata imitando a la diosa, a la gran diosa que tenían en Éfeso, pues San Pablo a lo mejor se acercó, como Jesús se acercó a San Mateo para decirle que le siguiera, y le siguió. Pero estos estaban demasiado atados a su dinero, demasiado atados al negocio que tenían y a lo que les daba el poder decir que la diosa era una verdadera diosa y no el Señor de cielos y tierra. Así le pasó también a Jesús con aquel joven rico, que fue donde el joven, pero no pudo llevarle al verdadero reino de Dios.
Un joven fue y le dijo con muy sincera intención, por vivir la vida eterna, dime tú qué de hacer yo. Dejo de mucho pasión, una sola palabra, si quieres ganar la vida, tus mandatos guardarás. Ya sé que yo guardé lo que manda el Señor, yo creo que hay más, por favor tu dinero.
Así pues, amigos, estemos un poco desprendidos, por lo menos en el corazón, y el corazón nos dirá también que los hechos, y la gracia entrará más a nuestra alma.
Venga a mí si tú lo haces, estaría guardando aquí, inclinando la cabeza, el muchacho entristeció, muchos bienes me tenían, de Carlos no se atrevió.
Pues bien, el próximo día seguiremos con el capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles. Por hoy lo dejamos, hasta el próximo, adiós a todos.
En el reino del Señor.